Fue una polémica impulsada por la derecha española, que no hace ningún bien a Felipe VI, porque además una cosa es la posición que tiene y la relación que tiene en este momento el presidente del gobierno con el jefe del Estado, que es fluida, que es buena y que ayer se vio en esa audiencia de 3 horas, y otra es lo que se piensa internamente en el Partido Socialista e incluso dentro del propio gobierno, donde sí se cree que hay un intento de utilización política, o mejor dicho, de politización de la corona en los últimos meses en el debate político, y esta es una línea roja que la Constitución no permite.
Seguimos en Hoy por Hoy.
Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de Línea Directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ven a vivir la vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En EMOGE encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Qué al año serían? Uno, dos, tres.
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
9:32 de la mañana, 8:32 en Canarias. Laura Bermejo, Íñigo Sastre, hola.
Hola, y ahora con Línea Directa vamos a hablar de algo habitual, los seguros de hogar vinculados a la hipoteca.
Efectivamente, Laura, es muy común que si tienes hipoteca tengas el seguro de hogar vinculado.
Por eso Línea Directa ha conseguido algo que nunca ha visto los seguros del hogar, ¿verdad, Íñigo?
Efectivamente, porque si tienes tu seguro de hogar vinculado a la hipoteca y lo llevas a Línea Directa, pagas un 40% menos, garantizado, y que con las mismas coberturas.
¿Y qué tenemos que hacer?
Muy, muy fácil, Laura, como os digo siempre, llamado, entrada en lineadirecta.com y calculad vuestro seguro. Solo por eso además entraréis en el sorteo de un año de hipoteca gratis. ¿Te lo imaginas?
Pues ya habéis oído, llamad o entrad en lineadirecta.com.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Antes de volver a la actualidad nacional, tenemos una noticia de última hora. Saben, porque se le venimos contando que Rusia ha matado hoy a 12 personas en Ucrania en distintos ataques. Pues bien, la responsable de la política exterior comunitaria, Kaja Kallas, acaba de pedir a los países europeos que manden sistemas antimisiles cuanto antes a Ucrania. Lo ha pedido en una reunión de los ministros de defensa de la Unión Europea que se está celebrando en Irlanda. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. Buenos días, Enrique.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Los 27 están dispuestos a aumentar el envío de sistemas antimisiles a Ucrania ante el incremento de los ataques rusos, que pasan a ser prácticamente diarios, como los que hemos visto esta madrugada en Kiev y en sus alrededores. Por eso los ministros de defensa llegan a esta reunión con ese propósito, aumentar las defensas aéreas ucranianas, como le acaba de exigir, de pedir la alta representante Kaja Kallas. Pero ahora hay que aterrizar ese compromiso.
Countries outside European Union to get the interceptors to protect the civilians.
Sería algo vital para proteger a los civiles ucranianos, acaba de decir la jefa de la diplomacia comunitaria en su llegada a la que es la primera reunión de esta naturaleza del curso político europeo. Un curso, Aymar, que vuelve a situar más que nunca a Ucrania como una de las prioridades del bloque, cuando Kiev además está pidiendo adelantar parte del préstamo de 90.000 millones aprobado por los 27 y cuando un grupo de países, entre ellos España, está intentando reabrir el debate sobre el uso de los activos rusos congelados en una institución financiera belga, algo que sigue rechazando el gobierno de este país por el temor a posibles represalias de Moscú.
Enrique, gracias. Buenos días.
Buenos días.
Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Te pregunto, ¿tú también compartes el análisis de que la previsión de un viaje del rey a Ceuta y Melilla no es algo ni a corto ni a medio plazo, que se puede ir incluso a la próxima legislatura en caso de que se dé?
Bueno, yo creo que cuando se den las condiciones ya indica que no va a corto plazo. Es decir, porque las condiciones van a tardar en poder darse. Primero por la situación humanitaria que está viviendo Ceuta y después porque probablemente se necesita un poco más de calma política y de calma ciudadana para que esa visita sea un éxito. No sé si será en esta legislatura o en la que viene. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que, desde la oposición se está metiendo también la figura del rey para conformar ese marco de que Marruecos tiene pillado al presidente del gobierno, por decirlo claramente, ¿no? Y todo eso enlaza con aquello del móvil, ¿no? De qué información tendrá Marruecos para tener tan pillado al presidente del gobierno que solamente puede someterse a los dictados de Marruecos. Este es el marco que se quiere transmitir. Entonces, bueno, pues el rey es una forma de decir que el rey quiere ir, que quiere estar con los ceutís y que resulta que el gobierno no le deja, ¿no? Cuando todos sabemos que esta crisis, si se tiene que resolver, se tiene que resolver con cooperación con Marruecos. Antes hablábamos de la posición de la Unión Europea con Marruecos y admitíamos que también la Unión Europea necesita Marruecos, y nos guste o no, para que esto no vuelva a producirse, también necesitas a Marruecos. Tú puedes reforzar mucho la frontera, pero aunque pongas allí miles de soldados del ejército español, pues si Marruecos no coopera, probablemente vas a tener que afrontar avalanchas de inmigrantes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Disparar en la frontera? O sea, la geopolítica y la situación en el mundo está como está. Y entonces hay que empezar a admitir este tipo de cosas. Yo lo que me gustaría saber es si gobierna el Partido Popular, si gobierna el señor Feijóo, por ejemplo, qué va a hacer con el tema del Sáhara, si revertirá la decisión del gobierno español, si entonces también el rey irá a Ceuta como no ha ido durante el gobierno del Partido Popular anteriormente. En fin, qué política establecería el Partido Popular con Marruecos, porque hasta ahora ha sido muy ambiguo en este tema.
María. Sí, lo ha sido incluso cuando ha gobernado, ¿no? Pero desde luego, salvo el episodio de Perejil, no conocemos momentos de de enfrentamiento de España con Marruecos. De hecho, hay algo muy significativo, y es que cuando hace unas semanas varios ministros de Marruecos volvieron a hablar de Ceuta y Melilla como territorio marroquí, hubo una protesta del gobierno español, una acción diplomática que no se había producido nunca, a pesar de que este tipo de reivindicaciones, digamos, retóricas en declaraciones por parte de Marruecos se ha producido durante muchos años y en muchas ocasiones, y solo esta vez ha habido un comunicado de protesta. Yo creo que, por supuesto, lo que dice Lola tiene razón. Yo creo que en el caso de Marruecos el quiz es encontrar cuál es la ruedecita correcta que cada gobierno tiene que mover, el de la dureza o el del acercamiento, el de hacer concesiones tan importantes como el Sáhara, que yo creo que es muy difícil de revertir, y por eso creo que uno de los déficits de esa decisión, sin entrar en el fondo, es precisamente el que no fue un tema de Estado, no fue una decisión que se tomara, digamos, con un amplio apoyo parlamentario o de opinión pública, sino casi unilateral, legítimo, pero unilateral por parte del gobierno, cierro paréntesis, pero me parece que eso va a ser difícilmente revertible en diplomacia. Cuando avanzas hacia un lado, luego es muy difícil volver atrás, y no creo que el Partido Popular pueda, quiera o necesite dar ese paso atrás. Pero es verdad que estos días oímos al Partido Popular hablar de cómo tienen que ser esas relaciones con Marruecos, mejor dicho, cómo no tienen que ser, porque solo hace crítica de este gobierno, sin tener en cuenta que ellos durante muchos años han gobernado y también han tenido sus problemas con Marruecos. Y luego, enlazando con lo de antes, yo creo que uno de los problemas respecto al rey en España es la cantidad de personas que hay que intentan interpretar o hacer público cuál es la posición o el sentimiento del rey, sin a veces tener conocimiento directo, sino casi por intuición o por utilización. Y yo creo que eso le termina haciendo mucho daño también a la monarquía, a los que intentan interpretar cada uno de sus gestos. Y creo que con este rey, a diferencia del anterior, creo que uno de los méritos que tiene es que, al menos de forma manifiesta y pública, no ha tomado decisiones unilaterales que tengan que ver con la política, pero creo que tiene demasiados voluntarios e intérpretes que a veces terminan haciéndole mucho daño, creando impresión de alguna cosa concreta, en este caso, creando la impresión de que era él quien quería ir y no le dejan ir.
Bueno, lo que ocurre es que muchas veces, yo estoy de acuerdo con ese análisis.
Cortesanos, digamos.
Estoy de acuerdo con ese análisis, pero en algunas ocasiones Casa Real ha contribuido a que esas interpretaciones sean posibles. ¿Y por qué digo esto? Cuando el rey, cuando empezó la crisis de Ceuta, hizo esas declaraciones, ese comunicado con que esperaba que el Estado reaccionara, el Estado también es él, el Estado son las comunidades autónomas, el Estado son los ayuntamientos, y yo creo que no le benefició en absoluto para su posición de neutralidad esas palabras, ¿no? Fueran por escrito u orales. Tampoco le ayudó en su día, que es cuando yo establezco un punto de inflexión en cómo se está comportando en el marco político la figura de Felipe VI desde Zarzuela. Tampoco le ayudó en su día aquellas imágenes de Paiporta, cuando el presidente del gobierno tuvo que salir de allí por varios intentos de agresión, y sin embargo él permaneció como intentando trasladar la imagen de que el presidente del gobierno huía y él daba la cara ante los valencianos. Yo creo que eso fue, desde mi punto de vista, un clarísimo error y una decisión que se tomó única y estrictamente desde la Casa Real, y desde entonces se ha ido incrementando esa politización o ese afán de entrar en temas políticos de Felipe VI. ¿Impulsado por quienes dirigen la estrategia de Casa Real? No lo sé. El caso es que él ha fomentado en ocasiones que haya este tipo de interpretaciones. Y en segundo lugar, estoy completamente de acuerdo en que el Partido Popular no es que haya gobernado este país durante años y sepa cómo tienen que ser o cómo son de delicadas las relaciones diplomáticas con Marruecos. Es que probablemente algún día volverá a gobernar y se va a encontrar no solamente con que tiene que gestionar esto, sino también los flujos migratorios.
10 menos 20 de la mañana, 9 menos 20 en Canarias. Antes Pablo Morán, el jefe internacional de la SER, nos decía muy atentos al miércoles 23 de septiembre, porque hay elecciones legislativas en Marruecos. Pues bien, Nicolás Castellano desde Ceuta. Hola, Nico. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Imar.
Me decías, Nico, estemos atentos al 23 de septiembre, no solo por las elecciones legislativas en Marruecos.
Sí, porque en los chats de Jarraga, que es la expresión que se usa para denominar a las personas que intentan el cruce a España o que cruzan el estrecho para llegar a nuestro país, ya hay convocatorias para que el 23 de septiembre, coincidiendo con las sextas elecciones legislativas desde que Mohamed VI accedió al trono, se convoque un nuevo intento de cruce a Ceuta. Nos dicen fuentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que le dan credibilidad a esa convocatoria para el 23 de septiembre, coincidiendo con ese despliegue policial, digamos, para las elecciones legislativas, pero que sería, en todo caso, o así lo esperan, al menos a día de hoy, con menos capacidad de convocatoria que lo que pasó hace un mes, el 30 de julio. Pero en todo caso, sí, los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles le dan credibilidad a esa convocatoria que se está moviendo en aplicaciones y en aplicaciones de chat, de intercambio de mensajes, por parte de aquellos que vuelven a hablar de un posible intento de cruce aquí a la ciudad autónoma de Ceuta.
Nico, ahora mismo allí en Ceuta, ¿cuál es la situación? Ayer vimos momentos muy tensos cuando la policía tuvo que contener a algunos migrantes que empezaban a enfrentarse entre ellos para acceder a las nuevas plazas disponibles en los recintos habilitados para los migrantes. Ahora mismo, ¿cuál es la situación?
Pues acabo de pasar por ahí, por la explanada del embolsamiento, antes de venir aquí a cargar los equipos, Aymar, y sí, la situación es mucho más tranquila, pero hay miles de personas sentadas en fila porque tienen la idea, aquí se trasladan muchos bulos incluso entre los propios migrantes, de que quien entra ahí tiene posibilidad ya de conseguir los papeles, de pasar a la península, etcétera, etcétera, cuando son simplemente lugares de acogimiento temporal que están habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por cierto, la ministra que llega hoy de nuevo aquí a Ceuta para intentar seguir avanzando en la búsqueda de esos dispositivos, como te adelantaba ayer el presidente, para elevar a más de 6.000 las plazas de acogida para adultos. Así que esa cifra que te da el presidente ayer de 5.000 se supera con creces solo en las 3.300 oficiales, más casi 4.000 repartos de comida de Cruz Roja excepcional. Estamos hablando de 8.000 adultos, más los 2.000 menores, y el traslado de menores que esta mañana contábamos en la cadena SER, sí, está previsto para que se haga dentro de una hora. En todo caso, a esta hora de la mañana la situación es mucho más tranquila, y sobre todo aquí en la ciudad autónoma, ya lo que es la parte del centro, donde la gente hace una vida absolutamente normal, se comenta muchísimo, está lleno de carteles esa convocatoria que se está calentando para mañana aquí con motivo del Día de la Ciudad Autónoma.
Y que se prevé masiva, por lo que me cuentas.
Sí, se prevé masiva. De hecho, ya sabes que va a llegar de nuevo en su tercera visita al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aquí a la Ciudad Autónoma. El Partido Popular está asusando esa convocatoria no solo en Ceuta, sino en toda España. Y se prevé que venga mucha gente en los ferries, desde Algeciras, desde distintas partes de España, para trasladar el apoyo. También te puedo decir que hay parte de la población ceutí, parte que se siente señalada y que no se siente identificada con esta convocatoria, que nos dicen incluso que tienen miedo a acudir. Eso sobre todo algunas personas de la barriada, personas musulmanas que no se sienten identificadas con esta reivindicación porque creen que no es una reivindicación de todos los ceutíes, sino que hay parte de la clase política que la está politizando.
Nico, me decías que acabas de pasar por las puertas de estas nuevas áreas en las que el gobierno está instalando plazas nuevas para estas personas, en este caso en un embolsamiento que hay ahí en una de las zonas de la ciudad. Cuando estos migrantes consiguen entrar y consiguen tener plaza, ¿a partir de ahí qué pasa?
Pues se les filia, entran en un registro, ya pasan a formar parte, digamos, del registro oficial, de esa carencia de datos que hemos venido destacando durante todo el mes, y a partir de ahí el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión e Inmigraciones ya tiene esa persona, reciben tres comidas calientes durante el día. Esto es algo que es bastante importante, Aymar, porque llevan un mes durmiendo en la calle, y por ejemplo en el reparto de Cruz Roja, que es importante, que les mitiga el hambre durante el día, ahí no hay un reparto de comida caliente. Tienen posibilidad incluso de ducharse, tienen la posibilidad de dormir en una litera, de no dormir al aire libre, y les cambia, digamos, que las condiciones de vida básicas, al menos en el primer momento. Y a partir de ahí están en los registros policiales, en los triajes. Aquellos que quieran pedir asilo están todavía esperando, porque a pesar de los anuncios del Ministerio del Interior para el refuerzo de esas oficinas de asilo, incluso de esa petición de ayuda para que lleguen, y están empezando a llegar algunos agentes de Frontex aquí a la Ciudad Autónoma, todos esos trámites de petición de asilo se están retrasando muchísimo, y por ejemplo todavía se están resolviendo los que llegaron antes del 30 de julio, de esas más de 700 personas que siguen en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes aquí de la Ciudad Autónoma. Así que digamos que todo está siendo mucho más lento de lo que seguramente desearían todas las instituciones, administraciones y los propios migrantes, pero el paso a esos centros de acogimiento temporal, primero les mejora la vida de manera considerable, y segundo, les inicia ya en el sistema oficial para ver qué va a pasar con su futuro.
Hay una pregunta, Nico, que se hace muchísima gente escuchando lo que está pasando en Ceuta, y es, ¿no se puede mandar a más funcionarios, más personas que agilicen ese cuello de botella burocrático? Pero no sé, acabas de contar que hay potenciales solicitantes de asilo que todavía no han podido pedirlo siquiera. ¿Y desde allí cómo se ve?
Sí, desde luego están llegando efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Aquí no hay ni una plaza de hotel, Aymar, ni de pensión. Está ese refuerzo visible también de los militares que están llegando, por ejemplo, del Regimiento Canarias 50, reforzando todo el dispositivo de seguridad que hay en las calles. Vemos a los regulares. Es decir, esa presencia de funcionarios se está notando. Lo que no se está notando es cómo todo ese esfuerzo para intentar filiar a tanto adultos como menores se traslada al procedimiento administrativo. Y también hay que recordar, y tú lo decías esta mañana a las 8 en la apertura de la parte más informativa de las 8 de la mañana, España tiene que cumplir tanto con la Convención de Ginebra y con la Ley de Asilo como con la Ley del Menor y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces no se trata de hacer ningún procedimiento exprés, porque tiene que ser una entrevista individual con traductor si es necesario, con las circunstancias personales de cada uno, y sin hablar de conceptos o lugares comunes como que los marroquíes no podrían pedir asilo, porque por ejemplo hay un lugar de acogimiento aquí que gestionan unos religiosos en el en la parte alta de la ciudad, donde hay un montón de chicos del colectivo LGTBI marroquí que evidentemente van a ser potenciales solicitantes de asilo, porque nuestra ley protege a las personas que son perseguidas, por ejemplo, por su orientación sexual. Bien. Después, claramente, los 800 sudaneses que están en esa instalación del campo de fútbol son también claramente potenciales solicitantes de asilo, viendo una guerra que dura ya prácticamente 25 años. Hay yemeníes, hay gazatíes, en fin, que las circunstancias tienen que ser estudiadas caso por caso, y esto es lo que dificulta, porque nunca habíamos tenido tantos adultos juntos en la Ciudad Autónoma de Ceuta para gestionar todo esto.
Nico, seguimos hablando. Mil gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Son las 10:10, las 9:10 en Canarias. Hay silencios que son muy sonoros, y el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las últimas horas está siendo atronador. Ayuso no ha dicho nada, absolutamente nada, sobre las críticas de Pedro Sánchez ayer aquí, en este programa, por haber comprado con dinero público un ático de más de 6 millones de euros, según Sánchez, porque Ayuso iba a ir a vivir a ese ático hasta que la pillaron. Bueno, pues Ayuso no ha dicho nada, ni un tuit. Ayuso, que ha hecho bandera política de su confrontación con Sánchez, está en absoluto silencio tras esas palabras de Sánchez. Algo inédito. Y algo, Roberto Torija, jefe de contenidos de la cadena SER en Madrid. Hola, Roberto.
Buenos días.
Algo que demuestra lo delicadísimo que es este tema para ella políticamente y cómo la está debilitando.
Sí, es, como dices, una señal evidente de lo incómodos que están en el gobierno madrileño con cómo se está gestionando todo este escándalo del látigo. La orden es evidente y es clara. Todo esto está explicado y a eso se aferró ayer el consejero de Vivienda, con un insulto, por cierto, a Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno no se dedica a lo que se tiene que dedicar. Ha estado todo el mes de agosto de vacaciones y ahora llega y pretende meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Algo que es totalmente impresionante y dice mucho de lo patán que es el propio presidente del gobierno, cuando realmente se debería de preocupar por sus casos de corrupción y por la situación que están viviendo a día de hoy los ceutíes.
Patán, decía el consejero de Vivienda. La respuesta llegó también, esta vez más suave que de costumbre, de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Ayuso. Ha acusado a Sánchez de mentir. Recordaba las causas judiciales abiertas contra la mujer del presidente del gobierno. Hablabas del silencio, Aymar, de la presidenta Ayuso.
Hoy la vamos a
silencio
escuchar,
que, ¿no?, en principio hoy va a mantenerse, porque hoy tampoco tiene ningún acto en su agenda pública.
Llamativo esto, Palomera. Gracias, Torija.
Hasta luego.
Bueno, empecemos por lo de Patán, porque yo creo que hay cierta tendencia a normalizar este tipo de lenguaje en política frente al adversario, y yo creo que hay que empezar a ponerles la cara colorada a quienes utilizan este tipo de vocabulario para desacreditar o afear la conducta del rival político. En segundo lugar, efectivamente Ayuso está callada, porque tiene ya poco que decir a lo escasamente que ha dicho durante todo el mes de agosto. Pero ya tiene a Miguel Ángel Rodríguez para ponerle voz o para ponerle tweets en la red social X, ¿no?, que ayer respondió de forma automática a las declaraciones del presidente del gobierno. Yo he intentado ver las similitudes que hay entre la posición en la que está Ayuso ahora y en la que estuvo en su día la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y empiezo a ver muchas similitudes en la posición de una y otra. otra. ¿Por qué digo que hay parecidos? Primero, porque no hay explicación posible. En política, efectivamente, hay veces que lo que parece es, y lo que parece es que Ayuso buscaba un ático como residencia oficial cerca de la residencia habitual de su familia, y que esto no se iba a utilizar como oficinas. Nos tendrán que demostrar lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? Enseñándonos el expediente administrativo por el cual se compró esta vivienda. Que, por cierto, que no va a ser fácil vender esa vivienda, y por lo tanto los madrileños vamos a perder dinero. Vamos a perder dinero con esta inversión o este gasto multimillonario que decidió alguien en la Comunidad de Madrid, que tampoco sabemos quién dio la orden, quién hizo las gestiones para la compra, quién visitó el ático. Hay muchas respuestas que dar.
Es que lo de la venta no es cosa menor, ¿eh?
No, claro que no es cosa menor.
Tú pon ahora 6.700.000 que pide la Comunidad de Madrid por ese piso para ser para toda la vida el que le ha comprado el ático Ayuso.
Exacto, claro, exacto.
Es que nadie quiere meterse en eso.
Y luego una cuestión muy breve y acabo. ¿Por qué digo lo de las similitudes con Cristina Cifuentes? Porque dentro del Partido Popular esto ha marcado un punto de inflexión en el nivel de tolerancia frente a la actuación de Ayuso en estos últimos años.
Sí, en lo que no se parece es en la naturaleza y la cuantía. Yo creo que esto es infinitamente más grave
mucho
más, aquello. Sí. Yo creo que por dos cosas. Primero, por la falta de transparencia y ocultación de datos que tiene que ser público. Cuando se gasta hasta el último euro de una administración pública, hay que poner sobre la mesa todos los papeles y toda la información, y está tardando, aunque es verdad que tiene acumulado dar todavía explicaciones del famoso viaje a México, que ya parece que se nos ha olvidado, pero eso está pendiente. Y luego, lo que es más importante en cuanto a la naturaleza de los hechos, sin necesidad de hacer suposiciones ni tener esos papeles, ya sabemos que se compró un ático de esa cuantía, de 6 millones, que se dijo que era porque se iban a hacer obras en la Puerta del Sol, lo cual no cuadraba con un ático en un lugar donde solo puede tener un uso residencial, no cuadra con que sea unas oficinas. La casualidad de que sea justo enfrente de la casa de su madre, la casualidad de que coincida con el momento en el que su pareja vende el ático en el que vivían los dos juntos y tiene que buscar una casa. Es decir, yo creo que la suma de todas esas cosas, y algo muy importante, y es que cuando un gobierno, una administración o alguien rectifica, está admitiendo implícitamente un error. Cuando se compra el ático y pocos días después, cuando el país lo desvela y se pone a la venta, quiere decir que se está admitiendo que hay un error o que te han pillado en algo.
Lola.
Ese reconocimiento de culpa, yo creo que me parece una enorme gravedad.
Tengo un minuto, Lola García.
Bueno, simplemente que cuando algo no tiene explicación posible, pues hay una estrategia que también es la de darle carpetazo, ¿no? De lo que no se habla, no existe. Y entonces yo creo que el silencio de ahora es congruente con el chao pescado. Yo le doy carpetazo, de esto no se habla, por tanto no existe.
Lola García, Esther Palomera, Fernando Garea, mil gracias, amigos.
Adiós, buenos días.
Seguimos
gracias.
En Hoy por Hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas, o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Qué al año serían? Uno, dos, tres...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información...
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, Corvina Nacional ASC pieza de 1 a 2 kilos y medio por 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar, solo hasta el 4 de octubre.
Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. El secretario de organización del Partido Socialista de Ceuta asume en Hoy por Hoy que la respuesta del gobierno central a la crisis migratoria en la ciudad autónoma podría haber sido más rápida y más eficaz, es lo que ha dicho. Javier Liabana, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días, nos lo acaba de decir aquí en El Pulso. Antonio Coronil, que sin querer entrar a confrontar con su propio partido, ha dicho que en todas las crisis la respuesta inicial siempre es corta y siempre es lenta.
¿Es suficiente la respuesta? Pues para la necesidad que plantea esta situación, a lo mejor todavía no está siendo. Pero sí es verdad que la respuesta pasará por el gobierno de la nación. Es desde luego un asunto muy grave y muy extraordinario y también muy difícil de arreglar, porque son personas. Ese de que se vayan por donde han venido, el que los niños están mejor con sus padres, esas resoluciones tan fáciles y tan rápidas en un problema tan complejo no dejan de ser una quimera. Claro que sí, que podía haber sido más rápido, que podía haber sido más eficaz, que podía haber sido. Ya lo está haciendo.
Coronil ha asegurado que pese a las críticas ayer desde Ferraz, ellos van a acudir mañana a la concentración convocada por el Partido Popular por el Día de la Ciudad Autónoma, porque son parte de Ceuta, porque además ha recalcado, nadie se lo ha prohibido, aunque ha dicho que irán siempre y cuando esté alejada de la violencia. Precisamente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acaba de respaldar en redes un comunicado del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, volviendo a llamar a la movilización. Joan Gimeno.
Sí, el PP insiste en llamar a las movilizaciones de mañana
mañana convocadas en todos los ayuntamientos por la Federación de Municipios y Provincias que preside la alcaldesa popular de Jerez. Ante la negativa de Ferraz a participar en esas protestas, aludiendo que no son por Ceuta sino contra Sánchez, fuentes de Génova apelan a la conciencia solidaria de los dirigentes del PSOE. Dicen, no es compatible defender los valores de la socialdemocracia con plegarse a las necesidades egoístas del presidente del gobierno, negando apoyo a quienes más lo necesitan, aseguran esas mismas fuentes. Para Feijóo es capital la imagen que se pueda dar mañana, tratando de retratar el descontento de los ciudadanos con la gestión del gobierno en Ceuta. Allí estaremos, acaba de tuitear el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en respuesta a un comunicado del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, llamando a esa participación.
Del exterior, Estonia y Letonia han hecho despegar durante la noche varios aviones de combate por la presencia de una decena de drones rusos y ucranianos. Antonio Martín, buenos días.
Buenos días, despliegue de cazas en ambos países, donde por cierto hay presencia de militares españoles dentro de los contingentes de la OTAN. En Estonia se han detectado por un lado dos drones procedentes de Rusia y otra decena de una oleada ucraniana. Según ha informado el ejército estonio, también se ha puesto en máxima alerta a unidades terrestres, aunque finalmente no han caído proyectiles en su suelo ni ha habido que interceptarlos en el aire. Parecido escenario en Letonia por el vuelo de un dron por el noreste del espacio aéreo de este país báltico. En paralelo está compareciendo hasta ahora la portavoz de Exteriores de Rusia. Amenaza María Zaharova, la OTAN dice que cualquier escalada militar en el Báltico tendrá consecuencias devastadoras.
Deportes, Tony López, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Último día de mercado de fichajes. Por ahora, el único movimiento del día es en segunda división. Almería acaba de hacer oficial el fichaje del lateral zurdo Leonardo Lelo, procedente del Sporting de Braga, en forma de cesión. No hay una noticia fuera del mercado, una noticia de selecciones. El ex seleccionador español Robert Moreno acaba de ser anunciado como seleccionador interino de la selección de Corea del Sur.
Así llegamos a las 10:03, las 9:03 en Canarias. Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La Guardia Civil ha detenido por hurtar joyas a personas de avanzada edad a un matrimonio formado por una trabajadora de una empresa de atención domiciliaria a personas mayores y su marido, quien se encargaba de vender las joyas a establecimientos de compraventa de oro. La detención se produjo después de que en una inspección rutinaria en un establecimiento de esos de compraventa de oro, la Guardia Civil sospechara de la procedencia de cuatro pendientes. Los agentes averiguaron que habían sido robados de un domicilio de Piles y que la propietaria lo había denunciado y que sospechaba de una trabajadora de esa empresa que había trabajado en su casa. Asimismo, identificaron al hombre que había vendido las joyas al establecimiento y averiguaron que su esposa trabajaba para la misma empresa. Los investigadores comprobaron que la mujer había prestado servicio a sí mismo en viviendas de las que procedían otras joyas que han sido también recuperadas. Y en clave económica, la factoría Ford en Almusafes ha retomado hoy la producción de vehículos tras el parón vacacional de agosto. Lo hace con más tranquilidad por la alianza estratégica alcanzada en julio pasado con la automovilística china Geely, así como la negociación del acuerdo por la electrificación 2030. Los algo más de 4.100 trabajadores que actualmente tiene la fábrica de Almusafes vuelven al Tajo, aunque formalmente las vacaciones eran de 3 semanas y acababan el 24 de agosto. La semana pasada solo volvieron a la factoría de Almusafes los trabajadores de la planta de motores, mientras que la de producción, que incluye carrocerías, pinturas y montaje, han estado con el expediente de regulación temporal de empleo, el ERTE, hasta ayer mismo. La planta de Almusafes seguirá este mes produciendo el único modelo que actualmente se hace allí, el Kuga, con la previsión de sacar de la línea de montaje 750 unidades diarias. Y recuerda, esta tarde puede llover, barro, más en la mitad sur.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
El despertador.
Son las 6, las 5 en Canarias. A esta hora tenemos noticias.
Las primeras noticias del día.
La administración Trump, que es incapaz de salir del avispero de Oriente.
Pues mira, hace un mes la riada de personas que seguían entrando en Ceuta.
2:30, 1:30 en Canarias. Qué mal indígena.
La cucharilla del café.
Me oí fascinada escuchando esto.
Este, sí.
Y una conversación con Francino. La ciudad.
Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre.
Y el mar.
Titulares del deporte, continúa la primera jornada de Liga.
Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio.
Tu día y la SER.
el sonido de la vida.
Hola, esto te interesa.
Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
¿Y lo del sorteo?
Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
Radio Gandía. Cadena SER.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
¿Eres amante de la buena gastronomía? Llega la quincena de la cigala a Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas. Saborea los mejores platos elaborados con cigala fresca y local, promoviendo la pesca artesanal y sostenible. De la lonja de Gandía a tu mesa, apostando por productos de calidad excepcional. Apunta las fechas y disfruta de la auténtica gastronomía marinera. Quincena de la cigala de Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, organizada por Destisa Ford, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Bueno, vamos al meollo.
En la SER, hoy por hoy.
Abrimos el meollo hoy con Lola Quintero. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo
Iñaco
estás,
Díaz Aymar? Guerra, bienvenido hoy por hoy, Iñaco.
Un placer estar aquí.
Pablo Anzola, ¿qué tal?
Buenos días, Aymar, ¿qué tal?
Y Sara Canal, aquí hola, Sara. ¿Qué es el meollo de hoy por hoy? Esta es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué es el meollo? El meollo es todo. Es traer al estudio de hoy por hoy todo lo que nos pasa fuera del estudio de hoy por hoy, que es la vida, los problemas, los dilemas, las precariedades, las pasiones, las pulsiones, las tendencias, los debates que protagonizan nuestras conversaciones. En esta hora queremos ensanchar el campo de la actualidad, porque si alguien le pregunta ¿qué es la actualidad? No, es la actualidad de Pedro Sánchez pegándose con Feijóo y tal. Bueno, la actualidad es mucho más. Queremos ensanchar el campo de la actualidad para hablar de todo lo que nos esté marcando nuestra cotidianidad en casa, en el curro, en el colegio de nuestros hijos, en el centro de salud, en las ciudades, en todos los ámbitos. Los asuntos que definen la vida que vivimos. Pablo Anzola, empiezas tú. Aquí cada uno va a plantear un tema. ¿Empiezas tú?
Voy a por ello, venga.
Venga, tú vienes con una cifra sobre vivienda que es habla mucho de nuestra sociedad, que es una de cada tres casas que cambia de manos en nuestro país ya tiene detrás herencias o donaciones.
Eso es, Aymar. Hoy te traigo a la mesa un tema que tiene que ver mucho con la vivienda, pero quizá más con la desigualdad, porque hay una cara B en el mercado inmobiliario de la que no estamos hablando tanto, pero que yo creo que es clave para entender cómo puede agravarse la crisis de vivienda, de acceso a la vivienda, y ensanchar también la brecha de la desigualdad en nuestro país. Por un lado está lo que se compra y lo que se vende, de esto hablamos mucho, sí. Bombardeamos constantemente con noticias, tenemos las compraventas en máximos desde 2007, pero por otro lado está, como decías, lo que se hereda y lo que se dona. Y lo cierto es que estas dos patas, digamos que sigilosamente, no han parado de crecer en los últimos años. Te cuento los datos. Las donaciones de vivienda. Bueno, se han disparado un 70% en la última década. Están ya en máximos históricos.
O sea, donaciones es padres que...
que donan una casa
a sus hijos,
en vida. En vida, eso es. Hablamos de padres que ayudan a sus hijos cediéndoles una casa, como te decía, pero no solo, Aymar, porque también hablamos de ayudas con metálico para poder acceder a una vivienda o emprender, ¿no?
O sea, que te den la pasta para la entrada,
tu propio negocio, eso es. Y esas donaciones generales también es llamativo, quizá relacionado con esta crisis de acceso a la vivienda, como también se han disparado, incluso más que las de vivienda, se han triplicado, Aymar, en los últimos 10 años, desde 2015. Y luego está el tema de las herencias, que bueno, el calor del envejecimiento de la población y en un país de propietarios como el nuestro, también han subido con fuerza. Estos son datos del Consejo General del Notariado, lo hemos revisado estos días, y nos dejan esa fotografía que comentabas. En 2025, con 52.000 donaciones de vivienda y 280.000 herencias con vivienda, bueno, pues una de cada tres casas que cambia de manos en nuestro país ya no se compra ni se vende, sino que se transfiere directamente entre familiares.
O sea, que se heredan las casas. Y también se hereda la desigualdad, porque ¿quién está recibiendo esas donaciones de vivienda?
Bueno, pues el resumen, Aymar, podría ser, como decías, que tener padres ricos, o pobres va a marcar como nunca el futuro de los jóvenes. O un resumen también podría ser que ese salvavidas familiar no está llegando a todos por igual. Fíjate, lo explicaba Francisco García González desde FEDEA.
Aquellas familias que han sido capaces de acumular riqueza y especialmente propiedades inmobiliarias, pues serán las que hagan que sus hijos sean capaces de volver a acumular. Entonces, más que un amplificador de la desigualdad, será un perpetuador de la desigualdad.
Y es que los datos, Aymar, hablan por sí solos. Preguntabas por quién está recibiendo esas donaciones. Bueno, quienes vienen de una familia con propiedad inmobiliaria multiplican su patrimonio y también sus oportunidades. Te lo cuento sobre las herencias, por ejemplo. El grupo más rico de la población, el decil más rico, recibe aproximadamente en nuestro país el 35% de las herencias. Solo el 3% de esas transferencias del total recae, en cambio, en el decil más pobre, en el de menor renta. Y con las donaciones en vida ocurre algo parecido, porque el 30% de las transferencias de riqueza, es decir, de ese dinero o esas casas que se adelantan en vida para ayudar a los hijos, se quedan en la punta de la pirámide, en el 10% más rico de la población.
O sea que, por recapitular, una de cada tres casas que cambia de manos en nuestro país no se compra ni se vende, sino que se transfiere entre familiares. Por lo tanto, las herencias se están convirtiendo en la vía para acceder a la vivienda. Y aumentan las donaciones de casas, pero también de dinero para comprar casas. Vamos a preguntar a los que dan fe de estas transmisiones patrimoniales. Jorge Prades, vicesecretario del Consejo General de Notariado. Buenos días.
Buenos días.
Ustedes tienen perspectiva para hablar de este cambio. ¿Cuándo diría que empezó este cambio de tendencia?
Efectivamente, la verdad es que las notarías pues son una muestra muy cercana de la realidad. Recientemente el Consejo General del Notariado ha puesto en marcha un portal estadístico, o el portal estadístico del notariado, que recoge todos los datos que afectan a la vivienda en los últimos 20 años, y esa es una perspectiva que resulta del máximo interés. Estamos tratando de hacer nuestra contribución, porque somos conocedores de la realidad en primera mano, y a su vez acumulamos, atesoramos toda esa información que realmente es de los ciudadanos. Por eso este portal es gratuito y de acceso para cualquier persona, cualquier agente, cualquier persona interesada en la compra de la vivienda, con los datos del notariado muy recientes. ¿Y ahí qué se observa en relación al tema que se está planteando ahora? Pues, por supuesto, que hay más que una burbuja, un estrangulamiento del mercado, y por supuesto también que hay una expulsión de los jóvenes. En relación a la cuestión de las herencias, ciertamente el número de herencias a lo largo de los 10 años es una cifra que es más o menos estable, y ciertamente se ha notado un incremento importante en las donaciones, tanto las que son de la propia vivienda, en proporción muy inferiores a las donaciones de metálico, que permiten, ¿no?, en esa solidaridad intergeneracional, que yo creo que también es muy definitoria de nuestra sociedad. Somos una sociedad solidaria. pues a facilitar el acceso a las nuevas generaciones a la vivienda, porque un dato verdaderamente significativo de este portal estadístico es que los jóvenes están siendo expulsados, ¿no? El porcentaje de jóvenes menores de 35 años que acceden con sus recursos propios se ha reducido muy significativamente en los últimos 10 años.
Señor Prades, mil gracias, buenos días.
Buenos días.
Iñaco, este es el debate en muchas generaciones, ¿no? La diferencia entre tener unos padres con casa que te puedan dejar,
claro,
o no.
Claro.
Padres que te puedan prestar la pasta para la entrada.
Para mí es el tema ahora mismo en España. Estamos discutiendo los 600 temas y no estamos discutiendo el tema de la vivienda. Y es que es uno de los de las derivadas más graves, ¿no? Y es cada vez más diferencia de clase, cada vez más niños que lo tienen todo solucionado desde el principio y muchos chavales que van a salir a la calle sin tener ni una ayuda ni una manera de llegar a la vivienda. Yo creo que cuando la gente se queja de los impuestos patrimoniales y ese tipo de cosas, debería tener en cuenta estos datos y ser un poquito más generoso con la gente que no ha nacido, ¿no?, en sábanas de seda.
Lola.
Bueno, a mí es un tema que me toca directamente porque tengo 28 años, entonces claro, soy parte de esta generación. A mí me afecta sobre todo el tema de los alquileres, porque para mí lo de plantearme comprar una vivienda a día de hoy es algo que es que no me planteo, no podría llegar a plantearme. No sé hasta qué punto hay un porcentaje grande de jóvenes que reciben esa ayuda, porque lo que yo veo es que la mayoría de jóvenes estamos en una situación, incluso los que tenemos trabajo y privilegios, ¿no?, que yo me considero una persona muy privilegiada, no podríamos acceder a la compra de una vivienda ni de lejos, ¿no? Y ya quitémonos de las grandes urbes como Madrid, Barcelona o Valencia, donde directamente es imposible.
Yo quería también plantear, Aymar, un poco cómo los impuestos, ¿no?, pueden ejercer de dique de contención, claro, en toda esta tendencia. Y revisando estos días los datos y también los informes, que hay muchos ya y cada vez más hablando de esto, claro, el impuesto, por ejemplo, de sucesiones y donaciones, es cierto que es de titularidad estatal, está cedido a las comunidades autónomas y en la práctica muchas de ellas pues tienen bonificaciones del 99, del 100% para familiares directos. Esto es todo un melón. Abrirlo.
Es el melón.
Es el gran melón, pero lo que nos dicen los datos, pues es eso, es que esta brecha y esta crisis de vivienda va a ir todavía más en las próximas décadas. Hablamos de una de las mayores transferencias de riqueza de los últimos años entre esa generación del baby boom y sus hijos y los que vienen. Y desde luego es un debate que yo suelto por aquí.
Hay un debate interesantísimo en los grupos de personas jóvenes que están en este momento, en el que dicen, vamos, ni aspiro a tener pasta para una entrada y ojo si puedo aspirar a pagar el alquiler, que es el estar todo el día hablando de ello, ¿no? Hay mucha gente con la que yo, gente de sí, nuestro entorno, que dice, es que a mí me genera ansiedad estar todo el día hablando del problema que tenemos de la vivienda.
Y eso repercute, perdón.
No,
iba a decir que eso repercute en una cosa muy boomer, que es todos los de la generación que ya tenemos casa, diciendo, ah, pero es que se quejan de que no quieren casas, pero se han comprado un iPhone, ¿no? Como pensando que con el iPhone,
bueno,
ya se puede comprar. No, a ver, es que queremos que no vivan en una casa y que no vivan en ningún lado, ¿no? Y esta es un poco la contrarrespuesta a ese tipo de debate que lógicamente tienen los jóvenes.
No, yo quiero aportar que a mí me ha sorprendido muchísimo, después de llegar aquí, estando 4 años en Washington, 2 en París, que los precios en Madrid están a ese nivel, al nivel de la capital de Estados Unidos, ¿no?
No, porque tú ahora has estado buscando piso en Madrid.
Totalmente, y es horrible, o sea, este tema me estresa, ¿no? Y además es que hay muchos elementos, es el envejecimiento también de la población, la burbuja que comentaba el entrevistado, ¿no? Y un poco te preguntas hasta qué punto vamos, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar, ¿no?
Estamos hablando de vivienda, hay otra arista, Sara, que a ti te ha llamado mucho la atención, es como los trasteros se han convertido en escenario de precariedad absoluta.
Pues sí, y de hecho, mira, os he traído dos casos para ilustrar este tema, porque En primer lugar, la semana pasada en Sevilla, una mujer apareció muerta en un trastero de un bloque de viviendas del barrio de Triana. Su cuerpo estaba en estado de descomposición. Tenía 70 años, se sabe que acudía regularmente a un comedor, al comedor del Centro de Participación Activa del barrio, donde los precios de los menús son más económicos. Y bueno, la mujer llevaba pues al menos 2 días muerta. Nadie sabía que vivía allí, en el trastero, y la encontraron los servicios de emergencia después de que un hombre fuera pues a su trastero y notara un fuerte olor que salía de otro de los Bien. Trasteros, ¿no? Eso en Sevilla, pero es que luego en Madrid, este mismo domingo, un hombre de origen de Bangladesh que trabajaba como rider, como un repartidor, ha muerto en un incendio que se produjo en un conjunto de trasteros lleno de bicicletas. Se está investigando, la policía lo investiga, pero entre las hipótesis de la policía está la posibilidad de que este hombre viviera en uno de esos trasteros también, ¿no? Donde además cargaba su bicicleta para poder seguir trabajando. De hecho, los investigadores apuntan a que el origen del incendio fue precisamente el punto de carga de bicicletas eléctricas.
A ver, yo entiendo que en el momento en el que estás en un nivel de precariedad tal que te planteas vivir en un trastero, te da igual si es legal o no, pero no es legal vivir en un trastero, ¿no, Sara?
No es legal. La respuesta es contundente, no. Y bueno, el caso es que convertir un trastero en vivienda no es sencillo, ¿no? Por ejemplo, en septiembre de 2025 un juzgado de Madrid dio la razón a los vecinos de un edificio de Pinto cuando una empresa, contra el criterio de la comunidad de vecinos, trató de instalar el suministro de agua en 2 trasteros con la intención de convertirlos precisamente en viviendas, ¿no? La normativa urbanística de la ciudad, recordó el juzgado, prohibía expresamente transformar trasteros en viviendas, pero bueno, la legalidad en definitiva depende de la normativa municipal al final, también autonómica, pero también de las características del espacio en concreto. Se supone que un trastero solo puede ser destinado a viviendas si cumple las condiciones de habitabilidad y accesibilidad exigidas. Y aquí la ley, ¿qué dice? ¿No? La Ley Estatal de Vivienda de 2023 define vivienda como edificio o parte de un edificio con destino a residencia y habitación de las personas que reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas legalmente, y define lo que es infravivienda, sí, como la destinada vivienda que no reúne las condiciones mínimas exigidas, incluyendo incumplimientos de superficie, seguridad, accesibilidad o habitabilidad. Bueno, se supone que todo esto es complicado en sótanos y semisótanos donde suelen situarse los trasteros.
Si lo pensáis, es terrible que estemos descubriendo, y esto nos pone en un punto de vista privilegiado, pero que estamos descubriendo que hay gente que está viviendo en trasteros, infraviviendo en trasteros, porque la gente se muere en esos trasteros.
A mí hay una cosa que me parece absolutamente crucial que se mencione, y es no solo la responsabilidad de las personas que deciden vivir en un trastero porque no tienen otra, sino los portales inmobiliarios y de alquileres que anuncian estos trasteros. ¿Quién regula esto? Porque yo cuando he estado mirando piso, la cantidad de sótanos, de trasteros, de sitios en los que claramente no había cédula de habitabilidad, que se anuncian en esos portales, ¿esto quién lo regula? ¿Qué está pasando con este
el
tema?
El problema es que cuando entras en esta ilegalidad, que no a legalidad, pues tú pones que alquilas un trastero, yo tal que un trastero, me meto ahí y nadie mira. He llegado a leer casos de gente que ha estado viviendo en plazas de aparcamiento. O sea, que alquilas una plaza de aparcamiento y la gente, pues es un techo, quieras que no, y allí plantaba un colchón, ¿no? Quiero decir, es que aquí, en el caso de esta señora, además se juntan dos problemas: el de la vivienda, que íbamos hablando todo el rato, y el de la soledad de las personas mayores, que es otra cosa bastante habitual en esta sociedad que vive a 2000 por hora, ¿no?
Javier Gil, buenos días. Javier Gil, ¿nos escuchas?
Sí, buenos días.
Hola, buenos días. Investigador del CSIC y autor del libro de Generación Inquilina. ¿Os consta que este modelo de infraviviendas en trasteros, en sitios absolutamente invivibles, esté yendo a más?
Está yendo a más porque lo vemos todos los días o todas las semanas, que salen noticias que recogen casos como lo que ha pasado esta semana. Han sido estos en los trasteros. Hace un par de meses era una familia de jubilados que en Sabadell vivían en un coche. En el libro yo recojo también, porque claro, muchas veces vemos que son las personas más vulnerables, más precarizadas, más empobrecidas, pero en el libro yo recojo de 2 profesores de instituto de otra comunidad autónoma que vienen a trabajar a Madrid a cubrir una baja temporal, y como no pueden pagar una vivienda ni una habitación, viven en un hotel cápsula en el barrio de Carabanchel. No estos hoteles cápsulas que al principio eran para viajeros aventureros, y vemos que ya hay población que los está utilizando para vivir, y población con trabajo, incluso con sueldos medios o relativamente buenos, como puede ser el de un profesor de instituto. Eso sucede porque, claro, la población no puede pagar la vivienda, cada vez las habitaciones están más altas, entonces tienen que recurrir a este tipo de estrategias. Y vemos que también se ha convertido en negocio, porque claro, cuando suben los precios de la vivienda, lo que hacen muchos inversores es coger los pisos, trocearlos, alquilarlos por habitaciones. Y un piso que vale 1.500 euros y tiene tres habitaciones, no se alquila cada habitación por 500, claro, que sería lo proporcional. Cada una se alquila por 800 o por 1.000, extrayendo aún más renta. Entonces eso hace que también suban el precio de esas habitaciones, algo que estamos ahora mismo analizando. Y hay gente que ni siquiera puede compartir, vivir en pisos compartidos o alquilar habitaciones, y tiene que recurrir a este tipo de estrategias porque no les queda otra. Pero insisto, cuando ahora lo estáis planteando muy bien en la mesa y sacabais e introducíais el debate de la regulación, ahora mismo hay una regulación. La regulación es para que esto pase, para que suceda lo que está pasando, y que en un portal inmobiliario puedas anunciar un trastero o para que los precios suban como está subiendo con otro, o sea, tipo de
hoy, Javi, a día de hoy, ¿se puede crujir a alguien que anuncia un trastero sin cédula de habitabilidad en Idealista?
No, a día de hoy no le puedes crujir.
Claro.
Es que lo puede anunciar sin ningún tipo de consecuencia. La mayor consecuencia es que el Idealista llegue a retirar el anuncio porque se genere un escándalo de opinión pública.
Ostras, ya, pero vamos, es que está anunciando como un sitio para vivir, un lugar en el que no se puede vivir. O sea, está anunciando que va a hacer negocio con una cosa ilegal.
Este, nadie mete mano en este tema. Vamos a ser serios. Se hacen regulaciones cosméticas. Y nadie mete mano en el tema de la vivienda. Nadie se atreve porque sabe que va a haber una reacción muy fuerte por cierta parte de la sociedad, y nadie se está atreviendo, ni el gobierno.